Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Y seguimos hablando de Roland Garros porque se define esta tarde a los dos finalistas masculinos tras una jornada de semifinales femeninas que se vivió con una intensidad que cubrió nuestro compañero, nuestro enviado especial a las canchas de arcilla, Carlos Pizarro.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
Roland Garros tendrá un cartel extraordinario en la final femenina. La número uno y número dos del mundo se van a retar el próximo sábado con la intención de saborear por primera vez las mieles del éxito en el Grand Slam de tierra batida. La primera en obtener su boleto fue la patrona del tenis mundial, Arina Sabalenka, quien confirmaba su extraordinaria temporada de arcilla ante la jugadora más exigente que podría encontrarse en esta superficie, la cuatro veces ganadora de Roland Garros, Iga Swiatek. Los dos primeros sets fueron muy cerrados, muy intensos. Sabalenka tomaría la ventaja tras ganar el primero al tiebreak. Swiatek se apuntaba al segundo con un ajustado 6-4. Fue en el tercer parcial donde se marcarían las diferencias luego de que Iga Swiatek bajase los brazos frente a una Sabalenka que se mostraba intratable, poniendo la directa a la final con un severo 6-0. En la segunda semifinal, la talentosa y sorprendente Loïse Boisson no pudo prolongar su sueño que le acompañó durante los últimos 15 días, ya que tras anotar 6 gestas consecutivas se encontró con la realidad, una realidad llamada Coco Gauff. La norteamericana asfixió a la francesa en la primera manga anotando un 3-0 de entrada que se transformaría en un parcial definitivo de 6-1, y tras perder el primer set, el encuentro se igualaba un poquito en el intercambio, pero la dillonesa cedió demasiados puntos como para albergar alguna esperanza y lo acabó perdiendo 6-0. Y aquí una muy buena noticia: por primera vez y tras 3 intentos consecutivos cayendo en semifinales, la pareja formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Ceballos disputarán la final de dobles masculina en Roland Garros. Para llegar a la final parisina, Ceballos y Granollers apeaban a la dupla formada por el monegasco Nins y el francés Baselán. Esta fue la reacción del argentino.
Sí, ya era hora, al fin vivíamos en Argentina, al fin, ¿no? Veníamos trabajando muchísimo para tratar de pasar esta etapa que se nos había dado en las últimas 3 ocasiones, ¿no? Obviamente contento, porque llegar siempre a una semifinal de un torneo tan importante es algo lindo, pero queríamos ganarla y hoy dejamos todo, desde el primer punto hasta el último, para que eso sucediera.
Nos vamos, no sin antes recordarles que este viernes será el turno para las semifinales individuales masculinas que abrirán el español vigente campeón, el español Carlos Alcaraz, frente al italiano Lorenzo Musetti, mientras que del otro lado, otro italiano, nada más y nada menos que el número uno mundial, Jannik Sinner, se va a medir al veterano y devorador de títulos, el serbio Novak Djokovic, en un duelo que se presenta de alto voltaje. Para RFI informó Carlos Pizarro, Roland Garros 2025.
Mundo Ciencia, un programa de RFI.
Las grandes inundaciones en la región de Valencia de diciembre pasado ponen de manifiesto la urgencia de rediseñar las ciudades para protegerse de esas tragedias. Y desde hace algunos años ha surgido el concepto de ciudades esponja, un conjunto de soluciones que busca optimizar la absorción del agua de la lluvia. Este es un informe de Ivonne Sánchez.
Ciudades esponja, ciudades permeables, los términos varían, pero la idea es hacer las ciudades más resilientes ante fenómenos climáticos extremos, ya sea fuertes sequías o lluvias torrenciales. Y la idea es adaptar las zonas urbanas para que absorban mejor el agua de la lluvia. Mariona Ferrandis es profesora asociada de la Universitat Autónoma de Barcelona e investigadora en ecología urbana del CREAF, Centro de Investigación en Ecología y Aplicaciones Forestales. Así también es co-creadora del proyecto Replanteyem, que busca reverdecer espacios urbanos.
Mira, se está hablando de esta idea, de este concepto ciudad esponja, un poco en contraposición al urbanismo tradicional que llevamos haciendo estas últimas décadas, ¿no? Llevábamos urbanizando sin pensar en la naturaleza, pensando en que, ¿no?, podíamos controlar a la naturaleza. Y estamos viendo, ¿no?, especialmente en el contexto de cambio global, cambio climático, que esto no es así, ¿no? No podemos vivir y dar la espalda a la naturaleza dentro de las ciudades y tenemos que tenerla en cuenta, ¿no?, para urbanizar. Entonces, para convivir con la naturaleza, ¿no?, sabiendo que especialmente en contextos mediterráneos donde tenemos periodos en donde pueden haber fuertes lluvias, es importante pensar en cómo circula el agua dentro de las ciudades o arriba de las ciudades, ¿no? Cómo están los ríos y cómo está urbanizado los ríos. La idea es ir hacia una ciudad esponja en la idea de quitar todo lo que es asfalto y cimiento, ¿vale?, para que el agua se pueda infiltrar mejor y que haya menos probabilidad de tener crecidas y lluvias, bueno, que haya menos daño causado por las lluvias torrenciales que sabemos que vamos a tener en nuestro territorio, ¿no? Es pensar y urbanizar de manera distinta para que el agua se pueda infiltrar, para que las ciudades puedan ser como una esponja para el agua.
Y en concreto, ¿sí?, ¿qué ejemplos nos puede dar? Me imagino que es un conjunto de soluciones, no es una sola. Uh-huh. Y se adapta según a la ciudad, pero si nos pudiera dar algunos ejemplos.
Bueno, pues lo más evidente es sacar superficie asfaltada y de cimiento para colocar una, ¿no?, para volver a tener una superficie más naturalizada. Esto quiere decir que al final tengamos más espacios con un suelo, ¿no?, con tierra, o con espacios donde haya tierra y vegetación. Además, aún va mejor, ¿no?, para este concepto de ciudad esponja. Pero la idea es poder quitar espacio al asfalto y al cimiento para tener espacio de tierra y tierra con vegetación para que pueda haber esa infiltración.
Por ejemplo, hablan ustedes de jardines de lluvia. ¿Qué son estos jardines de lluvia?
Los jardines de lluvia son una de las soluciones que se plantean en este cambio de paradigma de las ciudades, donde una de las cosas que se pueden hacer es al rediseñar espacios en la ciudad, intentar crear espacios donde haya un desnivel que se puede crear artificialmente para que cuando llueve el agua de la lluvia se vaya por esos espacios y se pueda acumular tranquilamente y luego se infiltra en el terreno. Esto permite que el agua deje de circular, digamos, calle abajo y minimiza el riesgo de inundaciones. Entonces, la vegetación que puede haber dentro de estos o que se planta dentro de estos espacios tiene que ser una vegetación que sea capaz de vivir en momentos donde llega mucha agua, ¿vale?, y en momentos donde en países mediterráneos, ¿no?, donde hay periodos de poca lluvia, pues que también sea capaz de resistir esos periodos de poca lluvia y por tanto de sequía dentro de estos jardines de lluvia.
Y también, por ejemplo, ustedes sugieren que se planten cierto tipo de árboles y plantas cerca de los ríos.
Sí, exacto. Eso sería otra de las propuestas para avanzar hacia esta ciudad esponja. Una idea sería, ahora muchos de los ríos están canalizados, ¿no? Nos hemos dejado, ¿no?, en vez de dejar que el río fluya y tenga sus eses, ¿no?, forme sus eses, que es la forma natural que tienen los ríos, ¿no?, de pasar pasar por el territorio, formando unas eses que se llaman meandros, ¿no? Nosotros los hemos canalizado para intentar controlar el río y por dónde va el agua para poder construir al lado, ¿no? La idea es volver a dejar este espacio al río, porque las canalizaciones al final lo que hacían era que el río tenga una trayectoria recta, no le dejamos hacer esas curvas, y al no dejar hacer esas curvas naturales que hacen los ríos, la velocidad del agua cuando el río va lleno va mucho más rápido que no si tiene esas curvas, ¿vale? Entonces, para descanalizar los ríos, lo que tenemos que hacer es quitar, ¿no?, todo ese cemento que hemos puesto para canalización y volver a poner la vegetación natural que tendríamos en el río, ¿no?, que son árboles y vegetación propia de bosques de ribera, que ya tienen árboles que están adaptados a estas condiciones de momentos de mucha fuerza del agua, ¿no?, y que al estar adaptados a estas condiciones, los árboles no se arrancan con este agua. Entonces, volver a tener los ríos con su vegetación natural sería ideal para poder frenar esa velocidad del agua en los ríos, ¿vale?, y por lo tanto tener menos riesgo de inundación río abajo.
Bueno, también me llama la atención, ¿no?, hay otra propuesta que es relacionada con los pavimentos, ¿no?, que el pavimento uh-huh. sea permeable.
Sí, exacto. Al final el asfalto y el cemento lo que hacen es que cuando en el punto donde llueve, ese agua no se puede infiltrar, ¿no? Es un espacio impermeable. ¿Eso qué hace? Que al final ese agua tiene que circular por arriba, ¿no?, y si tenemos mucha superficie impermeable, en momentos de fuerte lluvia va a haber mucha agua en circulación en las ciudades, en el espacio donde esté ese espacio con cimiento y asfalto. Entonces, si podemos tener, en vez de asfalto y cimiento, un suelo que sea más permeable, ya puede ser tierra normal, como otras soluciones de urbanización, pero que permitan una canalización, una infiltración del agua o una parte importante que se pueda infiltrar, vamos a tener menos agua circulando y esto va a ser beneficioso en episodios de gran lluvia, ¿no?
Sí, bueno, en realidad lo que se trata es de multiplicar distintas propuestas, soluciones para que la ciudad pueda recuperar esa agua de lluvia, ¿verdad?
Uh-huh, sí. Bueno, que se pueda infiltrar en el ¿no?, en el suelo, y además un beneficio sería que esta lluvia pueda luego ser útil para que los árboles de la ciudad, por ejemplo, puedan crecer mejor, para tener ese agua disponible también para hacer otros usos y que no se vaya, digamos, directa al mar casi, que eso nos pasa a menudo, ¿no? Si tenemos muchos kilómetros impermeabilizados, pues el agua llega en el río y ¡pup!, se va directa al mar sin que la podamos utilizar.
Ahora, ustedes también trabajan en un proyecto que se llama Replanteyem, no sé si uh-huh. si lo pronuncié bien.
Sí, sí.
No sé, díganos en qué consiste este proyecto.
Sí, mira, en Replanteyem lo que hacemos es transformar las ciudades a partir de la implantación de infraestructura verde, que es de la implantación de vegetación, ¿no? A partir de la idea de reverdecer las ciudades, lo que hacemos es conseguir beneficios tanto para la biodiversidad en general como para el confort de las personas, su salud mental, su salud física y para tener unas ciudades más sostenibles. Esto lo hacemos a partir del análisis del espacio o de los espacios a replantear y además lo hacemos con la participación de la ciudadanía implicada en estos espacios. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en cambiar y renaturalizar patios de diferentes escuelas de Barcelona y lo que hacemos es trabajar con alumnos, profesores, familias, y miembros del ayuntamiento para pensar, ¿no?, en la mejor solución adaptada a esos casos particulares, ¿no?, porque cada escuela tiene una necesidad diferente y quien más la conoce es la gente que la usa diariamente. Entonces es importante hacer esa participación, conocer las necesidades de las personas y utilizar esa información para el diseño del espacio a transformar.
Y ya para terminar, este nuevo enfoque, ¿qué tan desarrollado está en Europa? Es que hay ciertas ciudades que empiezan realmente a hacer una transformación uh-huh. importante.
Bueno, pues en los últimos años cada vez estamos viendo que hay más y más ayuntamientos, ¿no? que se están enfocando hacia esa visión. También estamos intentando que las empresas, por ejemplo, también hagan ese cambio. Aquí aún estamos un poco más atrás, ¿eh?, con este paso, pero lo que sí se está viendo es que se tiene que ir hacia aquí. Hay bastantes recursos en la Unión Europea para financiar proyectos que vayan en esa dirección, y cada vez más pues no se contempla la urbanización de un espacio sin pensar en clave de lo que estamos diciendo, ¿eh?, de sostenibilidad y de renaturalización de las ciudades.
Sí, pero concretamente, ¿me puede decir en tal país o tal ciudad realmente están avanzando mucho?
Bueno, es difícil dar, ¿no?, poner nombres a todo esto, pero por ejemplo, París o Milán están haciendo muy buen trabajo, y más en Cataluña, como, ¿no?, cerca de donde estamos nosotros, pues Barcelona tiene un plan de mejora que está muy bien, y Girona también ha estado avanzando mucho en esa dirección.
Escuchábamos a Mariona Ferrandis, profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del CREAF, Centro de Investigación en Ecología y Aplicaciones Forestales, a propósito de las ciudades esponja.
RFI, las voces del mundo.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en